Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Bien, buenas tardes, Fabio.
Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Mira, tuvimos un receso en función de un evento muy importante, el Festival Internacional de Cine de la Universidad de Guadalajara. Hace unos minutos, en el camino, escuché una frase que me invita a una reflexión profunda. La verdad, exige atención, dice: la cultura del privilegio. Lo escuché en la barra de los 30 minutos. Es importantísimo atender esta frase de la cultura del privilegio. Claro, en el tema que se desarrollaba o donde la escuché, estaban hablando de la discriminación, la marginación, el confinamiento, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que el privilegio en percepción personal obedece a la información que tengas y sepas requerir la atención a tus derechos. Esa es mi postura. Y la llevo al contexto en el ámbito que nosotros comentamos, uh-huh. El medio ambiente. ¿Cuándo pudiéramos tener un medio ambiente favorable? ¿O en un momento dado ser relegados al beneficio de un medio ambiente equilibrado? ¿Qué tenemos que hacer? No sé si fui claro con mi...
Sí, comentabas que el privilegio, la cultura del privilegio tendría la cara opuesta, ¿no? Que sería la discriminación en este caso. Y si lo trasladamos a lo que hablas del medio ambiente, siempre hemos dicho o hemos sentido que esta región está rezagada, ¿no? Con respecto a otras regiones del estado. Y si vamos un poquito más al norte, a los municipios como Huejuquilla, Mezquitic, pues vemos todavía más atraso, ¿no? Entonces ahí, ¿cuál sería la manera de arreglar esas diferencias,
¿no? Sí, fíjate que el hecho de reconocer las necesidades o limitaciones que se tienen en cualquier individuo o colectivo de individuos, el hecho de reconocer las necesidades ya es un paso para buscar soluciones, o es parte de la solución. En este caso, la frase aquella de orden bíblico que dice: ayúdate que yo te ayudaré. Cuando descubrimos nuestras necesidades, nuestras limitaciones, no recurrimos a la fuente para encontrar la solución. La forma en la que estoy abordando el tema es a la cuestión de la búsqueda del equilibrio ambiental. Uh-huh. ¿Quién lo conoce? ¿Quién lo identifica? Pues quien tiene la información, quien lo percibe, quien lo ordena, quien lo puede comparar, o quien tiene un punto de referencia para decir si estamos bien o estamos mal, ¿no? De otra manera, pues seguimos quejándonos, no buscamos soluciones, sabemos que las soluciones existen. Bueno, algunos estamos informados y sabemos que las soluciones existen, pero no nos acercamos, estamos buscando que una tercera persona venga y nos lo resuelva. Me refiero a lo siguiente: tenemos el asunto de la reforestación silvestre, tenemos el asunto del apoyo al desarrollo de la agricultura, así, en ese concepto, desarrollo, tecnificación, mejoramiento de suelos, mejoramiento de semillas. Tenemos el programa que habla del mejoramiento de la actividad agropecuaria, tecnologías, ganado, etcétera, ¿sí? Y estamos esperando a que abran las ventanillas, no nos preocupamos por ir, estamos buscando que un representante nos cargue con nuestras necesidades.
Vengan y nos traigan ya todo en la charola, ¿no?
Y eso, pues, a juicio, personal es gran parte de lo que no nos permite estar a la par con nuestro nivel de desarrollo nacional o internacional. Porque tenemos toda la información del mundo a la mano.
¿Sí? Entonces, más bien, ¿qué faltaría? Porque también aquí en CUNORTE hay una carrera que se llama agronegocios y parece que ya hay varios egresados, ya deberíamos estar sintiendo los efectos de
su consultoría,
de exacto, ¿no? De
de su intervención
de trabajo,
en el medio.
Ajá. O no sé qué cómo decirlo, ¿no?
Pues sería cuestión de revisar su perfil, pero sí ya deberían estar en funciones, a lo mejor hasta en cuestiones muy personales, digo, muy propias de su persona, de su proyecto económico personal, ¿no?
Ajá.
Que se viera. Y bien, bueno, otra vez regresando a la cultura del privilegio, pues como que Colotlano se ve muy privilegiado en general, al menos en términos de servicios internos, de servicios públicos internos. O estamos creciendo demasiado, o estamos generando mucho. Estamos consumiendo demasiado, estamos generando muchos residuos.
Mucha basura
y y tanta que no se alcanza a recolectar, o que nosotros no tenemos el tiempo de ordenarla para que se recolecte en los momentos oportunos, en los calendarios que tiene en este caso la instancia, ¿no? El ayuntamiento. Y no hay que buscar culpables, hay que buscar soluciones y hay que invitar a las familias que nos escuchan o que vuelven a escucharnos en el podcast o en las reproducciones de este momento, a que no hagan caso omiso, no omitan pues las instrucciones del ayuntamiento, ¿no? Que sigamos, procuremos seguirlo lo más que se pueda al pie de la letra para ordenar los residuos que generamos día con día y darles el tratamiento que esto requiere para que ellos sin batallen menos.
Sí, mira, falta aclarar con más detalle dónde debe ir cada cosa, porque a veces en la basura que va revuelta los lunes, que es plásticos y bola de cosas, también encuentras mucho cartón.
Reciclables, sí.
Y ese cartón debería ir...
En degradables, en los orgánicos. Sí. Pudiera ser también, sí.
Digo, porque, bueno, a veces el cartón lleva también pegado cinta, ¿no?
Adhesiva, que no es degradable.
Eso también habría que separarlo, no sé qué hacer. Y ahorita que hablas de los residuos, también están los de las talabarterías. Toda la pedacería de cuero, eso también es orgánico, ¿no?
Sí. Teníamos un tema que
deberíamos tratarlo eso en...
Que se torna grave, ¿no? Acuérdate del biológico infecto contagioso. Pero antes de esto, lo que mencionas, ¿no? Efectivamente, residuos de piel... Ya curtida para...
Aunque llevan algo de pegamento, pues
sí,
no sé cómo...
Pero las orillas, por ejemplo, con los forros que le ponen y demás, efectivamente son degradables. ¿En qué contexto van? Y creo, insisto, en que Colotlán no es tan grande como para poder ordenarlo de ya en esos términos, para todas las cuestiones.
No, hasta esos recortes podrían usarse...
Reutilizarse.
De alguna manera, ¿no? Por ejemplo... En algunos puffs que se les llamaba.
¿Qué se les llama?
Unos asientos así muy, muy cómodos.
Estuve con un amigo de todos conocido, casi a nivel mundial.
A ver.
John Fernández.
Ah, sí.
En su taller y me enseñaba él un corte de una baqueta de reciclada. Es de importación, creo que es de origen alemán, pero de cualquier manera.
¿Pero cómo reciclada?
Sí, es una baqueta hecha a partir de los residuos de baqueta.
¿Y que viene pegada con alguna
sustancia? Bueno, no pienso, lo veo de un solo color, homogénea, la corté, la textura se ve igual que la de una piel, quiero suponer que se muele y se compacta. Sí, no sé qué... ¿Con qué tratamiento le den? Es importante que investiguemos porque a lo mejor podemos sustituir muchos productos con ese material.
Piel. Y hay que ver la durabilidad, ¿no?
También. Aparte, sí, o la parte del artefacto en el que vaya, si es como parte principal o cubierta o como forro.
Sí, porque también otro aspecto es la flexibilidad.
Sí, me llamó la atención porque haz de cuenta que estás tocando una piel. Y aparte sí trae una impresión ahí grabada que dice que es piel reciclable en inglés. Sí. Bien, por la observación que haces de la clasificación detallada, recuerdo que alguna vez en la red de Facebook sale el por qué algunos países ahora se dedican a comprar basura para reciclar y enseña un modelo que tienen a través de una serie de depósitos donde dice de un té de limón, un envase, tiene cuatro recipientes para ser vertido una vez que se desecha. Uno es la cubierta o funda. Otro es para la bolsita donde va el té. Otra es para el té. Y otra es para el hilito. Y otra es para la etiqueta que viene pegada el hilito. Así, de ese nivel la separación. No necesariamente tendríamos que ser holandeses, suizos, escoceses o alemanes para hacer eso. Es mi pregunta. Porque hablamos español y entendemos perfectamente los mensajes que vienen en las redes y podemos ponerlo en práctica. A lo mejor sin necesidad que nos lo diga el ayuntamiento a través de su dirección de ecología o de aseo público.
Pues sí, y con esto de los orgánicos también pues está la posibilidad de que cada quien haga su propia composta, ¿no? Que esa es otra...
Ha sido un tema.
Alternativa, ¿no?
Frecuente, sí.
En vez de sacar el recipiente a que se lo lleven.
Que lo sigan haciendo, la reciclen para su, si tienen alguna...
Si tienen macetas o si tienen algún jardín.
O algún pariente que tenga y hay que llevárselo, ¿no?
Exacto.
Que se justifique la visita y el café que te van a invitar.
Y también, pues para algunos animales, hay personas que todavía le dan los
residuos a sus animales.
A los animales, ¿no?
Sí. Vamos brincándole a los talleres.
¿Qué talleres?
Mecánicos. Los que hacen afinaciones, cambian aceites, filtros, etcétera. ¿A dónde van a parar esos aceites? He visto en algunos talleres que tienen tambos, recipientes de 200 litros ya llenos de aceite quemado. Uh-huh. Sí, pues ahí lo vacían, lo vierten, pero ¿quién lo recoge? No sé.
No, yo tampoco.
Sería cuestión de investigar.
Fíjate que antes todo eso iba al drenaje, ¿no?
Sí.
hace años.
Los que lavan motores, ¿no? A la gasolina o el diésel para lavar los motores también. Me acuerdo.
Todo eso escurre, ¿no?
Que en algunos lugares, algunas viviendas, escuché gente decir, mi baño huele a gasolina. Mm-hmm. ¿Sí? Y me remite al 23 de abril de aquella fatídica explosión en la ciudad de Guadalajara, ¿no? De algunos kilómetros de...
Oye, pues hace como unos 22 días o un mes por ahí por el centro olía muy fuerte a gas, pero no se sabía de dónde venía.
¿Algún tanque estacionario mal instalado o ya viejo, caduco?
Si era eso,
caduco.
Porque si eran varias cuadras.
Ande,
lo que dio el olor.
Sí.
Y al último no supe qué pasaría con eso.
Bueno,
sería cuestión de preguntarles ahí a
sí, a es la policía, el tema de
sí, sí fueron a ver
varios minutos u horas y en una extensión considerable.
Sí, y puede ser lo que dices que a lo mejor el drenaje también.
El drenaje
tenga algo.
Sí, pues hay que ver la vecindad con algunos talleres por ahí. Bueno, hay otro detalle aparte de los talleres que lo dejamos de tarea para los que nos escuchan. Y los que se den por enterados también, están las farmacias, están las clínicas y los hospitales. Sí conozco la norma nacional y sé cuál es la, o debiera ser la forma de recolección de esos residuos. La pregunta es, ¿cuántas personas están inscritas en ese programa o en ese modelo? ¿Cuántas pagan o no el servicio? Y si realmente lo están depositando en la... En el vehículo que corresponde, porque esos los rescata un vehículo especial.
¿Esos no van a los sanitarios?
No.
¿Qué es los viernes?
No, los laboratorios, las farmacias, las clínicas, hospitales tienen una mecánica de
o sea, toda la medicina caducada o caduca.
Sí, debe de ir en esos recipientes. Vamos a continuar con este tema. Es importante que se den ustedes por enterados. Algunos estarán bien informados y queremos saber qué opinan o que participen dándonos su atención y orientación. Nos vemos en el siguiente corte.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Bien, déjame poner al tanto acá qué sucedía o qué comentábamos tras los micrófonos a la localidad. Gente ya de nuestra edad, o de la mía al menos, ¿no? De 60 años y más, y no tenemos progresa. Dos casos. El caso de las gasolineras también es importante, la supervisión por parte de la empresa que los abastece, porque sí los vigilan, ¿eh?
No, y también los servicios de salud, ¿no? Ajá. No sé cómo se llama.
Regulación sanitaria, posiblemente, pero en lo que es el manejo del combustible sí tienen cierto. Bueno, hay mecanismos de regulación, ¿no?, que deben de obedecer, y que además, pues si hay fugas, pues va contra sus ingresos. Pero es importante que estén al pendiente. Y recuerdo aquella situación donde en la estación de autobuses, que ahora nosotros la conocemos como la terminal, había unos jóvenes que se dedicaban a dar grasa al calzado, a hacer limpieza de los zapatos. Uno se llamaba Lorenzo y otro se llamaba Salvador. El pizarrín, le decían. Ahí se la pasaban jugando a ellos, y en uno de ellos se le ocurrió aventar un cerillo al interior de un pozo que estaba en la parte cubierta de la gasolinera, y donde se sienta la gente, y pues hubo una explosión.
De la terminal.
De la terminal. Y hubo una explosión que los dejó todos quemados a las criaturas, dos. Y en ese tiempo, pues, estaban los autobuses. Entiéndase que posiblemente los residuos de los cambios de o lavados de bujías y demás o de motores iban a parar
cambios
a ese
aceite.
Pozo. Cambios de aceite. Situación que dio lugar a ese incidente. Pero, citando este caso, y por el comentario anterior de la vigilancia que debe haber sobre las gasolineras, y creo que Pemex la supervisa directamente, también en los talleres que tenemos, talleres automotrices, aparte de los aceites, los combustibles, la vigilancia de combustibles que se utilizan para limpiar algunas piezas, a dónde van a parar, ¿no? Y es importante que tome medidas en el asunto a quien corresponda. En este caso sí tenemos que hacer el oficio abierto o la carta a quien corresponda, porque no sabemos que en el municipio quién se haga cargo de estos detalles, ¿no?, o en el estado. Y si ellos saben, los propietarios de los talleres saben lo que puede suceder, pues que tengan los cuidados necesarios y busquen el auxilio de la institución que los pueda apoyar para recolectar y confinar esos residuos. ¿Sí? Ya lo de los hospitales, laboratorios, farmacias y demás.
Lo que comentabas del hospital cuando te ibas a bañar. ¿No?
Al calicanto de abajo. Sí, ahí a la altura de donde está la actualmente la jurisdicción sanitaria, las oficinas de la jurisdicción sanitaria, abajo del calicanto de abajo, era menos profundo que el de arriba.
O sea, del puente que está ahorita de Tochopa, podríamos decir que arriba era más hondo, ¿no?
Sí.
O sea, al lado norte.
Sí, pero ahí.
Y el lado sur es donde dices lo que...
Del lado, eso, pues. Del lado norte era la parte más honda. O sea, había dos retenes de mampostería. Pero enseguida del segundo retén, yendo hacia el sur, había un tubo que venía del hospital, porque ahí estaba el hospital, ¿no?, de primer contacto en ese tiempo. Y por ahí me tocó ver, y a muchos nos tocó ver, e infectarnos la piel con las expulsiones que sean por ahí, sanguinolientas y de residuos, pues, de enfermos. Pero bueno, ya pasó, estoy vivo y muchos están vivos, entonces quiere decir que trascendimos el caso. Pero ese es un detalle que hay que observar. Ajá. No por Colotlán, por todas las comunidades que ya tienen casas de salud y por todas las comunidades que se ven obligados a hacer prácticas de asepsia sobre heridas y demás, y que deben de saber cómo guardar esos residuos y en qué lugar ponerlos.
Bueno, y no nada más lo que mencionas de los hospitales o clínicas de salud, también los ríos se ven afectados por muchos
bastante,
otros
sí, agentes
residuos, ¿no?
Sí.
que, bueno, los principales, pues los detergentes ya sabemos.
Pero ay, ¿te acuerdas de que decía, ¿no?, tráigame tierra lama del río, ¿no?, para fortalecer las plantas, la nutrición de las plantas, y ahora no me la traiga porque está llena de solventes y de detergentes? Sí, y pues no es conveniente aplicarla al sustrato de las macetas.
¿Qué pasó con la planta de tratamiento que iba?
No, pues ahí tenemos que preguntar, pero creo que es urgente. No creo, es urgente. Esto es como...
¿Es un privilegio tenerla? No. Es una necesidad.
Es una necesidad urgente, sí. El flujo de nuestro río ya es permanente, pero producto de los desechos de aguas negras. Sí, hay un periodo de limpieza a partir de la lluvia, de los periodos de lluvia, y bueno, pues ahí circula más rápido, ¿no? Pero en la medida que nos vamos acercando a los periodos de sequía, la que nos abastece son las aguas negras.
Pero las aguas negras de Colotlán,
Santa María,
están más al sur,
más,
¿no?,
al sur, sí, las han canalizado.
En lo más cercano, pues.
Así es.
¿Y las de Santa María sí llegan?
¿Y las sí, de pues qué, cuál es la otra, qué otra trayectoria pueden seguir?
No es que no sé.
Bueno, Huejucar tiene por ahí alguna, no hay precisión en los datos, hay que revisarlo para poder informar y sí requerir la atención a ese caso, ¿no? Específicamente a una planta tratadora de aguas negras propia de nuestro municipio, una o dos las que sean necesarias, ¿sí? Y creo que estamos en el mejor momento político y económico, ¿no?, para que nos atiendan.
Ahorita que están empezando.
Sí, ya están empezando a trabajar. No los del no la administración de nuestro ayuntamiento, es entró trabajando, ¿no? Me refiero al Estado y la Federación. Bueno. Además de que Jalisco va a recibir muchos millones, miles de millones de pesos prestados. 5,000 o más. Caray. Y bien, dentro de los otros temas, pues igual la parte del tratamiento de los residuos, la recolección de los residuos, y el privilegio, ¿sí?, en la cultura del privilegio. Es que todos debemos de disfrutar esa cultura del privilegio, debemos informarnos, conocer las instituciones que nos deben atender y acudir a ellas, pero con una actitud civilizada, racional, y sin perder el control, ¿sí? Porque de pronto la gente quiere pelear y no es necesario pelear. Son servidores públicos que obedecen a una estructura administrativa y que, bueno, nos van a dar la atención cuando nos corresponda y con los instrumentos que existen para tratar cada caso. Te lo comento porque tenemos el asunto del ganado mostrenco.
Todavía.
Sigue. Sigue. Y bueno, la gente que los libera se quita un problema de encima, dos. Primero, pues no los cuida. Segundo, se alimentan por sí solos de lo que encuentren entre papeles, bolsas y residuos de comida y pasto.
Y zacatito por ahí en el río.
Pero cuando dañan, pues hay un conflicto entre el afectado y el propietario del ganado. Y ahí como que no es necesario entrar a ese ejercicio de mediaciones, creo que el propietario sabe lo que está pasando desde el momento en que no atiende, ¿no? Insistimos también sobre el caso de las mascotas, no las suelten, por favor. Me ha tocado ver ya en 2-3 ocasiones en el transcurso de la semana enfrentamientos entre mascotas en la plaza principal. ¿Qué necesidad hay de eso, no? Estarlo viviendo. Y hablando de la plaza, ese pequeño parque de fútbol que necesita atención estética, pero que aparte cuidado por parte del ciudadano, ¿no?
Pues ahora que comenzó el calor ya se ve más gente, ¿no?
Sí, pues salen a airearse, ¿no? A agarrar el fresco.
Las tardes se ve lleno.
Sí, unos jóvenes dando vueltas en su bicicleta a alta velocidad, poniendo en riesgo al transeúnte, ¿no? El de a pie. Y otros jugando fútbol y en patinetas, y no son espacios para eso.
Pues eso como que ya había quedado atrás, ya se habían
calmado. Lo habían superado, ¿no? Bueno, pues vuelve la carga, ¿no?
Entonces ahí hay que llamar la atención nuevamente para que...
A los usuarios, que le dan ese uso, ¿no? ¿No?
Sí, para que se vayan a los lugares apropiados, ¿no?
Sí, como que ir a pasear las mascotas también ahí.
Se abrió un espacio en Lomas de la Cruz, ¿no?
Muy desde origen, bien hecho.
Y ahorita,
afortunadamente, lo rescataron. Bueno, se abandonó. Rescatado. Sí, ellos, el actual ayuntamiento intervino y le han estado metiendo la mano.
Pues, ah, pues qué mejoran. Bueno, entonces ya saben, los que quieran.
Los que quieran y sobre todo tender a la organización, ¿no? Tender a la organización, alguien que medio se haga cargo, forme pequeños grupos sanos en ese sentido de la práctica de sus deportes, de los escatos. Y se canalice la actividad hacia allá, porque de pronto todo el mundo quiere jugar básquetbol en el mismo lugar, fútbol en el mismo lugar, béisbol en el mismo lugar, y creo que tenemos varios espacios que se están desaprovechando. Estoy hablando de las unidades deportivas que tienen campos específicos para fútbol, béisbol, voleibol, frontón, etcétera. Y la gente, por no sé, por flojera o cómo le pudiera llamar, sí, por flojera.
Por no ir hasta
por
allá.
Por no ir hasta otros lugares.
Pero hay que hacer más espacios cerca, ¿no?
Sería sano también abrirle a cada comunidad.
Porque ya habíamos mencionado en algún programa, un programa anterior, el espacio, ese triangulito que está a un lado del campo de béisbol, ¿no? Podría hacerse un gimnasio o algunas canchas techadas para que los jóvenes vayan a cualquier hora, ¿no?
Sí, cuando esté el sol, todavía está en la zona centro, se pudiera considerar.
En el mediodía, ¿no?
Y que efectivamente que se siga utilizando. Necesitamos de ofrecer distractores para evitar el acercamiento a actividades perjudiciales, tóxicas, en las que se está viendo involucrada nuestra juventud. Es una invitación a toda la comunidad. Y que apelemos de esa manera, ¿no? Todos queremos banquetas y queremos tapar los baches. Pero se nos olvidamos de los que vienen atrás.
O de los que vienen a pie.
O de los que...
O en bicicleta, ¿no?
Sí, ándale, la bicicleta, insisto, también hay que usarla con frecuencia, nada más que con cierto cuidado, porque también los motociclistas me tienen arisco. Te siguen y te quieren rebasar por la derecha, entre la banqueta y el automóvil. Peligrosísimo para ellos, en una vuelta.
No, y también, acuérdate que las banquetas son muy estrechas también, a veces se tiene que bajar
localidad.
Uno.
Sí, no.
Y a veces te bajas cuidándote de un carro y no te das cuenta que viene una motocicleta. Entonces, ahí quién tendría la culpa, el que está rebasando por la derecha o el que se baja de la banqueta.
O el carro, o el que hizo la banqueta.
O el que hizo. No, bueno, ya no. Sería mucho, ¿no?
Vamos buscando las soluciones a todos, sí, se llama disciplina, ¿no? Información. Esperamos, o sea, queremos seguir escuchando, leyendo sus comentarios.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Bueno, tenemos aquí algún comentario de Adrián Rodríguez, dice, respecto al caso de que comentaba Luis de la terminal, dice que esos residuos venían de la gasolinera que tenía don José Ortega. Recuerda que él vendía por la Hidalgo gasolina. Pues no sé si se filtrara por el drenaje, si tuvieran alguna descarga por el drenaje y de ahí se haya filtrado allá, o fuera asunto de la terminal. Bueno, sería cuestión de...
Pues ya...
De averiguarlo, ¿no?
Sí, una leve... O hacer un ejercicio de memoria y acordarnos que los autobuses Línea Verde también ahí era su taller. Y sí recuerdo haber pisado el interior de esa estación de autobuses y había charcos de aceite y charcos de gasolina y de diésel. Pero también creo... Y quiero suponer que muchos de esos charcos fueron a parar a ese pozo.
Porque si dices que había un pozo, ese pozo tenía un propósito, ¿no? O era un pozo de agua contaminado.
Pudo haber sido un pozo de agua, para extracción de agua, un pozo doméstico, que se contaminó en función de esas minaciones, pero que la distancia no es considerable, no es muy grande la distancia con la gasolinera.
¿Media cuadra?
Sí, casi 100 metros. Y pues... No creo, bueno, es aventurado, cabe la posibilidad de una minación, ¿no?, por la tierra, y otra es que sí haya sido también receptáculo de residuos de la mecánica.
Bueno, o sea, ahí lo dejamos. Sí. También les mandamos saludos a Edu Ruiz, Rey Carrillo, Jonathan Castro Sánchez, Carlos Esparza, Alicia Nava, Ángel González, Marta Robles, hola, Rayito Sánchez, Delia Vázquez, Ana B. Rodríguez, JFGM, Julio Dávila y Geno Campos.
Un buen auditorio al cual se le agradece, el que nos escuchen, nos vean. Bueno, el que nos vean, pues no creo que les sea muy gratificante, pero que nos escuchen y sobre todo que participen, es importante. Estos detalles que comentamos no se reducen a Colotlán, son problemas generales que se dan en todo el país o en todos los países. Y en todos los países han padecido situaciones iguales, parecidas, y todo obedece a la falta de participación ciudadana. Estamos padeciendo un problema y lo dejamos que crezca, y hasta que no estalla aquello, no rebota, entonces tomamos medidas.
Oye, oímos una frase por ahí, o te la inventaste, que si no participas no te quejes.
No se vale decir que si Fox, que si López Obrador, que no. ¿Votaste por él? No. ¿Por quién votaste? No, no voté. Entonces no tienes derecho. Pierdes tu derecho. ¿Sí? ¿Quieres un trago de este refresco? ¿Cooperaste? No. Entonces espérate a la bondad de los propietarios. O sea, tenemos que participar. Nos vemos afectados en todos los sentidos, positivos o negativos. Y si queremos que la sociedad cambie, que nuestro contexto mejore, pues tenemos que aportar. ¿Sí?
Oye, un comentario que me hacían, que a veces en los programas salíamos con algunas palabras o algunos tecnicismos que...
Que pregunten qué significa, porque no podemos hacer paréntesis.
No eran muy conocidos.
Por ejemplo, ¿no te recetaron alguno por ahí?
No me dijeron ejemplos, pero... Pues a veces hablamos de reforestación y muchas veces, ¿qué entendemos por reforestación?
Es importante.
Unas personas pueden entender una cosa, otras entendemos otra.
Sí, tendríamos que entrar en una...
Esos ya son muy muy detallados, ¿no? Esos tecnicismos.
No, pero es muy elemental entender que tenemos una población forestal de planta viva, ya sea...
De mezquites, huizaches,
sí, lo que hay, ¿no? De árboles maderables o no maderables, como es el caso del orégano, el nopal, el maguey, o el mezquite, el huizache, el ochote, el granjel, etcétera. Y allí está, en su estado natural. Llegamos, crecemos, queremos ampliar la casa, o nos compran la madera, o la necesitamos para construir.
O hacemos campo para el ganado, para la agricultura.
O lo tumbamos para sembrar, para que el ganado entre a pastar, y el hecho de tumbar se llama deforestar, quitar, y reforestar es volver a poner.
Así es.
Nada más que como no vamos a obstruir la actividad económica que están planteando a través de la producción ganadera o la producción agrícola, lo que vamos a hacer es que vamos a buscar los puntos que nos ofrezcan más posibilidades de subsistencia a la planta que vamos a sembrar, con la que vamos a reforestar. Y es ahí donde ha habido una gran cantidad de errores en las políticas nacionales, donde hasta te paguen porque reforestes lo que ya tiraste, y finalmente ni reforestas y sí cobras, y esa inversión que se hizo en producir millones de plantas se va a la basura. Y seguimos peleando a las instituciones que más que sistemáticamente... Se ve que a veces operan nomás de buena fe, sabiendo que el resultado va a ser negativo. Pienso que esto lo podemos entender fácilmente. Y si nosotros tenemos una expresión de tecnicismos o palabras desconocidas, inmediatamente recibimos todas las llamadas telefónicas y las podemos atender y dar ejemplos precisos de ese tipo de acciones.
Claro, en lo que podamos. Otra cosa que nos quedó del programa anterior, no sé si te acuerdas que estuviste mencionando la flor de peña y la extracción y que sospechábamos que guarda humedad y puede afectar la vida
Claro, es
silvestre,
parte de...
¿no? O los insectos. Fíjate que me encontré de casualidad un video de la televisión alemana, que lo pueden encontrar en YouTube, y trata de los páramos de Colombia. Y estos páramos tienen en las partes más altas algunas plantas parecidas a los musgos, y se ve ahí que la gente va pisando y sale el agua, se escurre. Entonces estas plantas son captadoras de la niebla, y de ahí va escurriendo el agua, forman arroyos y de ahí se abastece la ciudad de Bogotá. Entonces fíjate que es una cosa parecida a lo que comentamos, aunque acá quizás ya sea menos por lo que tengamos, ¿no?
Por la depredación. Ajá. Terrible. Sí, efectivamente.
Les recomiendo que lo busquen por ahí, los páramos de Colombia.
Pertenecen a un ciclo, a una cadena alimenticia, forzosamente. Sí, desde el momento en que subsiste y se extiende, o se ve limitada por los cambios climáticos también, pero lo más grave es no el que la retiren, porque finalmente es una fuente de ingresos para cierto, para una gran cantidad de familias, muy probablemente, porque estoy hablando de comercialización de 100, 120 toneladas anuales. Sí.
Mira, uno de los problemas que tienen esas plantas de ahí de Colombia, en ese lugar, son la deforestación para abrirle paso al ganado. Esa es una. Y la otra, el cambio climático, que cada vez va empujando a las plantas a buscar los lugares más frescos.
Más húmedos.
Hacia frescos, arriba, pero sí. Pues llega el momento en que ya llegaste a la cima, tope. Y ya no pueden recorrerse más.
Sí, me fui con la, pues más que la encomienda, lo que pasa es que los artículos que consulté de Conavio no hablaban de la reproducción, entonces entré a otro esquema de las esporas y los musgos, y bueno, son de fácil reproducción, en cuestión de 24 horas el musgo se reproduce, ¿no? Y pone algunos ejemplos de la leche en descomposición sobre cierto tipo de geológicos, la cantera específicamente. Combinado con el reino vegetal, inmediatamente cobra el tono verde y se va haciendo el musgo, ¿no? Es un indicador, pero aquí lo que es interesante es ver cómo ese musgo va cobrando esa fortaleza y esa conformación que tiene la flor de peña. Y aparte, esa vivacidad con la que se puede recuperar después de un periodo de latencia tan amplio que rebasa hasta los 8 meses. ¿Sí?
Muy bien.
Aquí tenemos otra vez a doña Lourdes Vara. Dice que cree que es importante que remitan a las personas a buscar en un diccionario las palabras que no entiendan de antemano. Pero también estamos abiertos a doña Lourdes, estamos abiertos a que nos hagan esas observaciones, y en un momento dado es útil dejar la participación de los ciudadanos por estas vías, porque deben de cobrar sus efectos estas vías. Estamos ya recorriendo el primer cuarto del siglo XXI y ya vemos, hay una brecha generacional muy severa que limita la comunicación con las generaciones nuevas. Y creo que los que tenemos experiencias y somos del siglo XX tenemos la posibilidad de abordar con los temas sobre todo de interés estas vías.
Bueno, y aquí nos habla de un diccionario. Acuérdense que también hay diccionarios en línea. Ahí podemos buscarlo de manera inmediata, ¿verdad?
Sí, la observación es buenísima, Lourdes. Convoca a la lectura y eso es importante. Es una actividad que también la estamos transfiriendo por figuritas. Emojis, dicen los alumnos, ¿no? Colores. Ahí hay una ciencia auxiliar de la lingüística que se llama semiótica. Y nos enseña a convivir o a leer a través de figuras y colores, signos y símbolos, ¿no? Simbolizar signos. Bien, entonces volvemos a la cuestión de la flor de peña. ¿Sí? Tengo un compañero de trabajo en el campo que insiste él sobre la floración de los mezquites y los ochotes, y nos habla de los colores de la miel, de los sabores de la miel y de unas experiencias muy, muy... a mí me incomodan, y porque te invita a una reflexión y una revisión del caso terrible. Dice, es que de pronto saben a medicina, la miel sabe a medicina. Digo, esa es su explicación. Lo que él no sabe es que saben a malatión.
Ajá.
O a faena.
Ándale.
Sí.
¿Algún
insecticida? A los foliares, insecticidas foliares con los que se combaten algunas plagas. Y pues llegan los bichitos que se hacen resistentes, se llevan el polen, lo procesan, néctar, lo procesan y lo ponen en sus depósitos y ahí vamos por ellos, ¿no? Grave.
Pues bueno, sí. Ahí lo que dices, sí sería conveniente hacer algún análisis, o queremos que se haga todo, ¿no?
Pero sí, no, bueno, es que es importante. Hacer un análisis
de las mieles, ¿no?, que se producen.
Sí, no, es que hay una revisión de mieles, te lo comentaba hace dos o tres programas. El 80% de la miel que se vende en el mundo uh-huh. está afectada por agentes químicos. No es un invento mío, es una noticia a nivel mundial, vienen en idiomas y habla de empresas o instituciones que se dedican a la supervisión y al análisis de este producto, ¿sí? No porque se altere, porque aparte si lo alteran, uh-huh. o sea, le mezclan azúcar y duplican la cantidad del peso y demás, pero más que nada eso es por los elementos que contiene.
Oye, ¿y alguna otra sustancia que se le pueda agregar a la miel? Porque si hablamos de mieles adulteradas, ¿qué sustancia le pueden
agregar? Le agregan un montón.
¿Glicerina? De... ¿La glicerina es comestible?
No, no, bueno, pudiera ser, pero en otros componentes, como derivado del este...
Como para productos de belleza, ¿no?
Sí, no, sí le agregan, necesito precisar, y me la dejo de tarea. Sí le agregan elementos químicos que se diluyen dentro del aroma y sabor de la miel, uh-huh. ¿sí? Y la textura, pero que a la larga los centros de investigación sí descubren
qué es lo que
le pusieron uh-huh. para incrementar el volumen, sobre todo, y abatir costos. Uh-huh. Porque realmente una miel en estado puro y sana es cara, revisándola en términos de economía. La reproducción a través de la apicultura, también llevada a ese nivel, es cara. Uh-huh. Es como empezar a hablar de miel orgánica. Sí. Imagínate todo el contexto que debes de tener para que la miel se genere a partir de esos elementos.
Continuamos después del corte.
Bien.
No cambies nada. Mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Bien, recibimos una llamada telefónica del señor José Antonio Pérez, un ex trabajador de la Línea Verde, calle Morelos, Basilio Terán, cruce con Hidalgo. Y sí hace la aclaración de que los recipientes en los que almacenaban los combustibles con los que cargaban los camiones que transportaban gente a las comunidades aquí de la zona norte, pues ya eran tanques viejos y había fugas incontrolables. Y como no tenían los mismos precios el combustible que tiene ahora, pues no había mucho cuidado, los parchaban con algo.
Y aparte, pues eran, yo pienso que de fierro, ¿o no?
Sí, de fierro.
Material y se iba degradando, ¿no?
Degradando,
ahora,
sí.
Ahora, me imagino que serán de algún plástico.
Espero que sean de plástico y yo pienso que ya no los tienen ahí por norma, ¿eh?
No, pero me refiero a los que se usan en
actualmente,
las gasolinerías actualmente.
Sí, los que he visto en la construcción de algunas gasolineras aquí cerca, incluso aquí en la localidad he visto que son tanques de cantidades así... considerables, no sé, uh-huh. 50, 60 mil litros o más, y son de plástico, vienen en color azul, los uh-huh. que vi que pusieron o cambiaron aquí en la gasolinera vecina, uh-huh. y en Santa María también cuando hicieron esa gasolinera me tocó verlos, son enormes. Y bueno, hablando de lo viejo y lo usado y lo obsoleto, caduco, pienso que estamos en el mejor momento de integrarnos al futuro, de vivir la fantasía del siglo XXI con los medios y las altas tecnologías.
Los autos eléctricos. Y los paneles solares.
¿No? Los paneles solares. Es urgente.
Electricidad.
Es urgente. Ahorita el tema de discusión a nivel nacional es los combustibles y la energía eléctrica.
Y las refinerías. Y ya cuando esté lista para trabajar, que ya...
Yo espero que
irá
esté
a ver
bien.
Carros todavía.
Yo espero.
De gasolina, pues.
Sí. No, pero la invitación.
O a gasolina.
Tenemos instituciones públicas aquí, educativas y de servicios de otra índole, que están en los albores del siglo XXI y que traen toda la tecnología suficiente para informar y atender al usuario. Y ahora nos toca invitar al usuario a que hagan uso de esos servicios, que sepan para qué están aquí y que por favor cobren esos servicios de la manera más positiva, que los hagan funcionar como ciudadanos beneficiarios, que no estén esperando que alguien llegue a resolverles sus problemas, que se informen y participen. Sí, de otra manera vamos a seguir cayendo en la cultura del privilegio.
El otro día en el noticiero de aquí, de esta estación de la mañana, salió una persona, creo que el encargado del desarrollo, no recuerdo bien, pero mencionaba que podrían abrirse algunos proyectos de generación de energía eólica por aquí, por la zona.
Es urgente. Tenemos el caso de las, vamos a llamarle montañas o cerros, lo conocemos como el montañas. Cerro de Santiago, lo conocemos como el Cerro de San Nicolás. He estado en la zona plana, la parte superior, donde la velocidad del viento tiene una fuerza considerable. Platiqué algún día con un buen amigo que me dio una explicación del por qué sí y no se podían instalar esas fuentes de acopio de energía. Creo que son muy costosas, para empezar. Segundo, que las han instalado empresas que sí usan la energía. Uh-huh. No es un proyecto de Estado propiamente.
Sí, son las sustituciones que se hacen, ¿no?, con la uh-huh. Comisión Federal.
Que es el caso también de los paneles solares. Uh-huh. Yo pongo mi panel solar, reduzco mi consumo de energía, córtale, ¿no? Pero creo que no hay esa mecánica de corte, sino que...
No, lo que generas te lo bonifican.
Así es.
Lo que pasa.
Nada más te pagan el alquiler, te cobran el alquiler, ¿no?, de los servicios de conexión.
Alguna tarifa básica, me imagino.
Básica, sí. Y en ese sentido, pues vamos acercándonos a una invitación. Denos de qué hablar. Tenemos mucho de qué hablar, pero no de denostar. Queremos hablar y favorecer la condición que estamos viviendo. La vivimos junto con cualquier vecino del municipio de Colotlán y los 10 municipios de la zona norte. No sé.
Bueno, pues, ¿qué otro tema? Ahorita ya sería hora de comenzar a plantar, ¿no? A sembrar semillas en bolsitas o en lo que ustedes...
Como puedan. Si les da flojera, nomás tírenlas al piso.
Ahorita es el momento, ya que empiece el calor, para que estén listos los arbolitos que piensen plantar en la temporada de lluvias, ¿no?
Vamos, hemos convocado, hemos expuesto posibilidades de donación. Digo, no posibilidades, estamos expuestos. Yo dono a algunos árboles para que la gente que quiera reforestar, no reforestar, plantar cerca de sus viviendas, lo pueda hacer. Hay convocatoria para que se integren, identifiquen lugares que pueden ser reforestados sin afectar a terceros, y que debemos hacerlo.
Ah, mira, ahorita que dijiste otra vez de la reforestación, sí se nos pasó en el otro corte, o se me pasó. También hay las definiciones de bosque.
Ah, sí.
La definición de bosque de la FAO te indica que debe ser de una hectárea mínimo, una hectárea arbolado con una cierta cantidad de individuos, no recuerdo cuál es esa cantidad en este momento, pero sí debe tener una cubierta forestal el terreno de un 30-40% más o menos, y es una hectárea
lo que se considera un bosque, ¿no? Como tal, sí.
Como bosque.
Bueno, aquí en la cuestión agrícola te piden un mínimo de 5 hectáreas. Yo pues, uh-huh. espero que todo el mundo lo tenga y siembre sus 5 hectáreas, ¿no?, y recibe el apoyo necesario. Lo que sí es importante es sembrar, trasplantar. Y mira, la señora Yolanda Márquez, saludos a los dos y felicitaciones por el programa y las recomendaciones que damos. Recomendamos e invitamos, participamos y colaboramos. Sin omitir las indicaciones que cita Fabio, y es importante que nos informemos, seguimos abriendo espacios para que recurran a ciertos, bueno, en este caso yo ofrezco por ahí planta de sotol, tengo algo de planta de cola de zorra, que así le llaman a ese tipo de pasto ornamental, tengo algunos frutales que puedo poner a su disposición, entre cítricos, guayabos, tenemos de las leucaenas o guaches en este caso, o tenemos semilla, tengo semilla de ¿cómo le llaman acá? Así que, ¿de cuál? Del pariente del huache.
El
Temachaco. Uh-huh. Sí. Tengo mucha semilla lista para ser trasplantada. Y los invito a que se informen sobre propiedades del ayuntamiento. Pregúntenle al ayuntamiento, a los responsables de la distribución territorial, cuáles son los espacios que se pueden utilizar para ser reforestados, pero vamos comprometiéndonos a darles vida a esos espacios, ¿no? Sí, o sea, no podemos llegar y tratar e irnos de aquí, ¿no? Ya muy tranquilamente.
Las áreas verdes que muchas veces están abandonadas, ¿no?
Sí, tuvimos la experiencia de haber plantado 200, en dos periodos diferentes, 100 y 100
nogales.
No hubo, los que se comprometieron, los abandonaron, y los dueños de los animales dejaron que los animales los pisotearan, los mordisquearan.
Todavía hay algunos ahí sobreviviendo, ¿no?
Sí, yo creo que han de brotar desde muy de abajo, ¿no?
Sí.
Pero en lo personal sigo con la disposición de hacer la aportación de otros 100 nogales. Sí,
una regadita, ¿no?
Nada más que sí requiero, yo recurro al mismo espacio por la razón que tú planteas. Vamos ocupando los espacios abiertos, como es el caso del lado poniente del bordo, para que la gente siga caminando, siga haciendo su atardecer por ahí, haciendo sus actividades físicas para tonificar su cuerpo, pero vamos ofreciéndole condiciones, ¿no? Y las condiciones no se las voy a ofrecer yo, yo pongo una parte, yo pongo los árboles.
Lo que habíamos también mencionado, unas banquitas ahí para descansar, ¿no?
Vamos improvisando algunos maderos, ándale, fragmentos de madera muerta,
que andan
podando.
Podando los eucaliptos.
Que por cierto, una recomendación.
Pueden hacer unas bancas.
Una recomendación a mi director de ecología, requiera a instituciones o autoridades maquinaria que reduzca el riesgo en el ejercicio de reforestación, de podas.
De poda.
Las plantas,
las ramas altas, sobre todo,
son,
que es peligroso andar allá arriba, riesgo, ¿no?
Y
arriba
es
con una motosierra.
Hay buena fe, hay una entrega del trabajador, etcétera, pero sí hay que reducir los riesgos.
Sí, ahí debería trabajarse con una canasta, ¿no?
No la quisieron prestar los de la Comisión Federal
de Tlaltenango. Son los que tienen, ¿verdad?
Son los que tienen, dijeron que estaba descompuesta. Pero también con un poquito de, sin un ingenio mexicano, con un poquito de lógica, también se pueden usar en cierta medida escaleras o en su defecto los trascabos, que también tienen una canasta que puede ser invertida y subida a cierta altura, ya de algo ha de servir, pero reduciendo riesgos sobre todo, ¿no? Y bueno, seguimos insistiendo en su participación. La participación no es verbal propiamente, también es física, y la convocatoria que estamos haciendo, aunque no ha cobrado formalidad, está abierta y recibimos observaciones y sugerencias para mejorarla. Estamos en la disposición de otorgar planta para efectos de reforestación urbana. Tenemos, y solo requiere de un poco de cuidado para que esto crezca, como el amor entre los jóvenes, mucho, fuerte, rápido.
Bueno, pues, ¿qué más nos queda? Yo creo que ya...
No, tenemos mucho de qué hablar, terminando. Pero de momento...
Habíamos dicho que íbamos a continuar con la lista de árboles, pero pues ahora tratamos otros temas. Yo creo que lo dejamos para el siguiente programa, ¿no?
Así es, pero sí hay que ya consolidar la propuesta de reforestación urbana. Pero más que nada recibimos aquí en este canal, en esta cuenta, en la parte donde salen los comentarios, recibimos cualquier tipo de comentarios. Por favor, aporten y pues vamos dándole, ¿no?
Otro comentario, Eleazar Márquez dice, yo ando ensilando y pronto voy a moler. Saludos, ingeniero.
Bueno, eso.
Se le agradece su comentario y que nos vean, ¿no?
Sobre todo, que nos escuchen, nos vean.
Escuche. Pues ya con esto terminamos el programa, les agradecemos.
El programa, agradecemos su atención. No nos hacemos bolas, escuchado. Lo que pasa es que los admiradores de Fabio son tantos, tantos, que y yo pues tengo que recurrir a mi pequeño auditorio.
Lo que pasa
es
que hoy me tocó leerlos. Gracias. Adiós.
Que tengan muy buenas tardes, gracias.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.